pasamos por Lugo. Bueno, en Galicia, bueno, ya en el seminario, pues la verdad es que ahí era sí que era un trotamundo, casi por toda Andalucía, ¿no? Porque cada fin de semana había unos furgonetes que nos repartían y había estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto. Como el de cuarto era el más responsable de todos, de toda la furgoneta, y siempre pues íbamos ayudando a la iglesia local, donde pues estaban empezando, donde no había una iglesia establecida ya con todo su proceder, lo que hoy en día se entiende como iglesia, y pues se iba ayudando y ayudando al pastorado, ayudando con los jóvenes, ayudando a la alabanza, con el local, con lo que fuera, con lo que hubiera necesidad, ¿no? Y bueno, pues como ustedes imaginarán, pues eso es un aprendizaje de primera, ¿no? Y bueno, hasta aquí hemos llegado, hemos aprendido, hemos visto. Porque digo lo que dijo Fernando, sí, y sí, he podido comprender y he podido ver ciertas cosas que, porque al fondo de todo eso, del cuando uno va a los sitios y cuando viene de los sitios y cuando, ¿verdad? Por eso muchas veces cuando la gente mayor, si algo se sabe es el aprendizaje, ¿no? Más sabe, dice, ¿no? Alguien por ser viejo que por el propio nombre, por el que es, sino por simplemente de ser mayor y por ver la vida ir y venir, ¿no? Y la verdad que a mí me ha tocado ya, unas cuantas crisis, la del 2008, la del COVID, la del otro, la de la moto, y bueno, y sigo viviendo en crisis. Ahí estamos con mi mujer, pues no hemos salido todavía de la crisis, tengo que ir al extranjero, ¿no? Y bueno, voy aprendiendo. ¿Por qué digo eso? Porque mirad, ahora nos vamos a leer un pasaje en Jueces, en el Antiguo Testamento, porque el pueblo de Dios, en todo momento dado, cuando el pueblo de alguna forma entiende a Dios y se compromete con Dios, que quiero entender que es nuestro caso, que nosotros como personas adultas hemos adquirido un compromiso con Dios y queremos aprender y queremos de alguna forma ser educados hasta que esta promesa se cumpla, hasta que no podamos dejar esta carne y que podamos ver en persona, y pues sí, ya no habrá pecado. En aquel momento ya el pecado quedará atrás y seremos renacidos a una vida nueva, ¿no? En una promesa muy bien dada en el nuevo pacto, que seremos capaces, ¿no? Y por eso muchas veces la palabra dice, ¿y cuándo? Dice Jesús varias veces, ¿no? ¿Y cuándo venga yo? Hallaré fe en la tierra. Dice, ¿no? Porque hay varios versículos que prohíben, y el amor de muchos, a causa de la maldad, se enfriará. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, nosotros cuando vamos a los sitios, muchas veces cuando nos vemos durante tiempo con la gente, pues muchas veces hablamos de diferentes situaciones, lo que nos rodea aquí. Evidentemente aquí estamos en casa de Borja y Noelia, y pues hablamos de cosas de nuestro día a día, lo que nos rodea. Bueno, pues evidentemente lo que es de César, ¿no? Tenemos una parte que es de César, que le vivimos, ahí no quieras o no, pues ahí hay que dar a César lo que es de César. Y la parte de Dios, pues hay que dar lo que es la parte de Dios, que es donde estamos diariamente en la lucha, en la batalla, aprendiendo y intentando de alguna forma ser estos testigos, ¿no? Como habla en Corintios, ser estos testigos delante de otras personas, ¿no? Mirad, este hombre, es algo muy interesante, cuando el Espíritu Santo todavía no había sido mandado a la tierra, cuando al ascenso de Jesús, ¿verdad? Cuando después de mí vendrá otro que será consolador, o será... Había gente, de hecho en la antigüedad el Espíritu Santo, sí, Gedeón, hay gente, mucha gente, jueces, ciertos reyes en el pueblo de Dios que habían, Dios sí tenía un propósito y Dios sí estaba siempre y está siempre al control de todo, ¿verdad? Amén. Dios siempre está al control de todo, o sea, siempre cuando llueve, después sale el sol, hay un dicho muy mundano que lo dicen por ahí, siempre después de la lluvia sale el sol. Dios siempre está al control de todo. Toda la situación, todo lo que estás pasando, todo lo que estamos viviendo, tiene un propósito. Dios de alguna forma nos está tratando. ¿Por qué digo eso? Mirad, cuando el río, cuando las piedras en el río, cuando hay agua, cuando corren por el río, las mejores piedras, las más finas, estas piedras se forman durante el trato, durante los años con el agua. Estas piedras finitas que vemos, no, eso no existe, no lo encuentro. Esto es durante años el trato. Muchas veces, ¿no? Hay por ahí gente que dice y que ven, incluso en la pirámide, esta es la del, en Egipto, ¿no? En los pies del animal este, que creen que es animal, que fue animal, ¿no? Dicen que es un león, pero bueno. Hay restos de agua, donde el agua durante años se ha formado y ha ido moldeando esta base, y el agua es la que de alguna forma pues trata estas piedras, ¿no? Y pues de alguna forma nosotros con nuestros problemas diarios delante de Dios pues va formando nuestro carácter y va haciendo lo que hoy en día pues somos, ¿no? Vamos, no nos vamos a desviar, hemos llegado hasta Egipto, ¿no? Vámonos por aquí por el papel. Vamos a empezar por aquí. Bueno, hemos dicho jueces, ¿no? Por favor, vamos a ir a jueces, creo que era 17. No, jueces 2. Es jueces 2. Jueces 2. Jueces 2, 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué me he metido aquí de lleno en jueces? Porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios, como todos es conocido y todos sabemos, hacemos un repaso rápido y con esto creo que acabaremos. Tampoco vamos a ser pesados. En toda esta generación, cuando Dios de alguna forma se revelaba, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, cuando le da la ley, cuando habla Moisés, hay un ciclo que se repite durante todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, Dios da al pueblo un tiempo de prosperidad y de libertad. El pueblo de Dios, en aquel entonces Israel, se asienta en la prosperidad, en la comodidad, y de alguna forma se olvida de Dios. Empieza ya incluso, aparte de desviarse, incluso renuncia a Dios, ¿no? Y esto lo vemos durante ya con el mismo tiempo, simplemente cuando lo saca de Egipto, en cuanto lo saca, cuando empieza con las murmuraciones, y todo esto es un ciclo que sigue hasta que Dios los establece, les da la tierra prometida, empiezan de alguna forma. Vienen los jueces, que nosotros sabemos todos, los jueces, todo lo que han hecho, ellos se arrepienten, Dios levanta otro juez que lucha por ellos, la libertad otra vez vuelve, hay una cierta prosperidad, se asientan, vuelven a negar a Dios, vuelven de alguna forma a convivir con los pueblos que en aquel entonces había alrededor de ellos, que incluso Dios dice, en un versículo dice, que por eso no los había exterminado, para que su pueblo pudiera aprender y convivir con ellos, ¿no? Y pues el pueblo siempre volvía a la misma. El pueblo, cada generación, peor que la otra. Se llegó a decir, exigieron, el propio pueblo exige en un momento dado un rey, porque ellos se consideraban, querían ser iguales a las otras naciones que les rodeaban, y el pueblo le exige a Dios un rey, ¿verdad? No conocemos un poquito la historia. Pues cuando Dios les concede a este rey, ahí ocurre lo mismo. De alguna forma, cuando hay un rey, ¿no? Cuando hay un rey devoto, un rey que pues hay un trato con Dios, cuando el pueblo pues evidentemente sigue para adelante, después llega un momento, pues si el rey resulta que no es de buena gestión, pues el pueblo de la misma manera da las espaldas a Dios, ¿no? Entonces, el primer concepto el que dijimos aquí es, Dios bendice a Israel. El segundo concepto, olvidan a Dios, muere el líder, la nueva generación no conoce a Dios, copian las costumbres de los pueblos idólatras que los rodean. Y la tercera parte, pues caen en idolatría y pecado. La cuarta, Dios les permite la opresión. Dios no destruye, evidentemente no los destruye, sino que permite la opresión. Muchas veces son sometidos por eso. Por estos pueblos que los conquistan, los enemigos los dominan, pierden la libertad y la prosperidad, ellos vuelven a clamar a Dios, después de años sufriendo, reconocen su pecado y piden ayuda, vuelven a pedir a Dios. Entonces Dios, de alguna forma, Dios otra vez escucha, oye su oración y les consiente, les otra vez vuelve a levantar un juez o si fuera, ¿no?, un rey, y el pueblo vuelve a estar adelante. En cierto sentido, en cuando, y ahí vemos, por ejemplo, aquí lo he apuntado varios, Otoniel, Aot, Débora, Gedeón, Jepté, Sansón, todos ellos con sus defectos y con sus sí con su, pero cada uno era de carácter diferente, cada uno tenía una habilidad diferente, pero eran personas que seguían a Dios y que aprendían y que peleaban por el pueblo. Hasta que, de alguna forma, pues Dios en la promesa en Jeremías y en creo que en Jeremías y en Ezequiel, ¿no? Es cuando les da la promesa del nuevo pacto y la del nuevo corazón, ¿no? El nuevo pacto dice que establecerá un nuevo pacto con ellos, que de hecho lo podemos leer, que es en Jeremías 31, 30 y 1, 34, en el capítulo 31. Capítulo 31, versículo 31 a 34. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y ya no me acordaré más de su pecado. Después el siguiente sobre el nuevo corazón es en Ezequiel 36. Capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. De alguna forma, Dios siempre está marcando el camino, ¿verdad? Desde la creación, desde que Él se compromete con su pueblo, en cuanto les da la ley y en cuanto el pueblo ya empieza a flaquear, piden que sean gobernados por un rey, Dios también se los concede, pero ya en estos dos versículos que acabamos de leer, o sea, Dios anuncia lo que leímos al principio, ¿verdad? Este hombre que estaba en Jerusalén, Simeón, volvemos, ¿verdad? Dijo, no, mis ojos han visto lo que Dios ha dado. O sea, es el redentor a su pueblo Israel. Y vamos a volverlo a leer, para que no me confunda. Dice, ¿no verá? Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles. Nosotros que no éramos pueblo, nosotros que en otros tiempos andábamos sin Dios, Dios nos ha injertado, ¿verdad? De alguna forma. Los habla en, creo que es en Romanos, ¿dónde lo habla eso? En Romanos. Dios nos da el privilegio de que nosotros podamos ser partícipe. ¿Y qué ocurre? Que en este privilegio, ahí es donde estamos nosotros, porque en aquel entonces, de alguna forma, Dios siempre se revelaba por medio de personas, o por medio de los jueces, o por medio de siempre estaba de alguna forma presente guiando a su pueblo, ¿no? De hecho, el pueblo de Israel todavía esperan a este redentor, ¿verdad? Pero en la palabra es claramente, dice que vendrán momentos, vendrán tiempos en los que mi ley estará escrita en su corazón. Dios los ha puesto en nuestro corazón, esta ley. Estará escrita en nuestro corazón. Y de alguna forma Jesús cumple este pacto, ¿verdad? Sin ir más lejos, vamos a ir a Lucas 22, 20. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra necesidad, en nuestra, muchas veces en nuestra falta, o ya no es desconocimiento, porque quieras o no, ya hemos llegado y sí conocemos, sí sabemos muchas veces. Porque el que no lo hace es porque no es que no lo sepa, es que no quiere hacerlo, ¿no? Yo soy de las personas que no creo en que no puedo, ¿no? Aquí no hay, no puedo. Lo sé, pero no quiero hacerlo de alguna forma. O sí estoy imposibilitado de alguna forma, o no quiero hacerlo. ¿Por qué? Pues porque, pues con el tiempo, quizá, ¿no? El corazón del ser humano llega a endurecerse. Porque cuando uno es joven, cuando uno tiene 20 años, es más perceptible, cuando es más joven recibe, es más perceptivo, no tiene más ilusión de luchar por la vida. Pero cuando uno se hace mayor, ya no hay esta misma gana, ¿verdad? No hay esta misma ilusión que, por ejemplo, pueda tener una persona joven. Pero Dios rompe la promesa, o sea, Cristo, en Lucas 22, o sea, Dios cumple su promesa por medio de Jesucristo. Él cumple la promesa. En Cristo nosotros encontramos todo. O sea, ahora vamos a ver, o sea, mirad, amaos, servíos, perdonaos, sobrellevaos, animaos, edificaos, orad, confesad, hospedaos, someteos, aceptaos, saludaos. Todo esto, bueno, y tengo los versículos, pero ya no, si no, son muchos versículos, que unos con otros tenemos este privilegio de hacerlo con. Porque, ¿dónde si no? Si no, entre unos y otros. Si el adjetivo ese pronombre viene en el Nuevo Testamento más de 100 veces, unos a otros. Exhortaos unos a otros, animaos, ¿no? Pero después también viene de forma negativa, que lo dice, no murmuráis en Santiago 5:9, no os mintáis en Colosenses 3:9, no os juzguéis, no os devoréis, no os provoquéis. Porque entre nosotros es donde debemos de alguna forma cuidarnos. Porque, mira, nosotros, yo cuando me fui, yo sí he hecho de menos, por supuesto, y ahora y sí tengo hermanos allá donde estoy, pero bueno, por la cuestión del idioma, pues no es lo mismo, ¿no? No puedes expresar muchas veces con la persona adecuada, pues aquello que tú sientes, lo que tú quieres expresar. Pero sí que podamos aprovechar estos momentos. De poder saber y tener ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Porque cuando uno se siente que pertenece de algún sitio o que forma parte de algo, pues de alguna forma sí siempre pues puede no estar más animado, estar más de alguna forma pues siempre salir adelante, ¿no? ¿Por qué digo eso? Pues porque el desánimo le llega a todo, ¿no? A toda la gente. Pues hay momentos de desánimo, hay momentos de alegría, momentos de ánimo, pero cuando nosotros tenemos con quién hablar y con quién contar a nuestro lado, siempre tendremos ¿no? Esta persona a la que podamos contar con ella y hablar con ella. Porque nuestra relación con Dios, evidentemente, no quita una cosa, no quita la otra, pero somos unos a otros los que tenemos que ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas. La palabra lo dice claramente. No existe otra forma. Unos a otros. Y nosotros somos luz, somos testimonio. Con todo lo que hoy en día ocurre, con todo lo que se nos presenta, nosotros necesitamos estar unidos y necesitamos de alguna forma apoyarnos, animarnos para poder seguir adelante. Vamos a leer el Lucas 22, 20. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Después seguimos en el Juan 3, 3, 8. Esto es en cuanto al nuevo pacto, que Jesús de alguna forma cumple este nuevo pacto después de todas las promesas. Es donde le responde Jesús a Nicodemo: eres tu maestro de real y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No, eso es el 3:8. Aquí está, en el 5. De cierto te digo, el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y hoy se es unido más. Ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y ahora vamos a leer el Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Con esto quiero acabar, porque de alguna forma somos testigos de esta promesa y lo tenemos a nuestro alcance. Lo tenemos a nuestro alcance y podemos aprovecharlo de una forma llena, de una forma, ¿cómo sería la palabra correcta? De una forma más edificable, ¿no? Disfrutable, o de alguna forma más que la hagamos nuestra, ¿no? Esta palabra, que la hagamos nuestra en el sentido de que podamos los unos con los otros arroparnos y con la ayuda del Espíritu Santo, que es en la realidad el que nos ayuda a seguir adelante, que es nuestro consolador en nuestro momento de dificultad, en nuestra soledad, en nuestro momento de clamar, Él es el que nos consuela a nosotros. Pero aparte de nosotros, tenemos a lo que tenemos alrededor, y es donde tenemos que estar muchas veces fijándonos, porque no estamos solos. Hay mucha gente que depende de nosotros, de alguna forma se fija en nosotros. Somos testimonio para todo, toda persona aquella que no conoce, incluso para la que conoce. Amén.